que por las noches salga el sol. Todo es más posible a que volvamos a sentir amor. Puede que en la acera salgan flores y que el tiempo pare en tu reloj.
Pues es la voz de Vicky Gastelo, que precisamente o curiosamente la hemos traído adrede porque plasma o su imagen sale plasmada abrazando la guitarra en el cuarto número de UCA, la revista magazine, una Cantabria apasionante que se edita en Laredo y que se distribuye en toda nuestra región. ¿Quién la edita en Laredo? Pues nuestro amigo Javi González, que nos acompaña esta mañana pues para hablarnos un poco de los contenidos de la revista. Javi, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé, y nada, como siempre, muchísimas gracias por abrirme las puertas de Radio Laredo.
Bueno, pues es que esto es un proyecto que también es un poco nuestro, no de la radio, sino en general del pueblo, de la gente que te acompaña en tu día a día y que seguramente, pues, bueno, pues comparte sensaciones e impresiones contigo, ¿no? Esto, pues, es alguno te criticará, ¿no? Y dirá, a mí me gustaba más de Laredo Link, claro.
Sí, bueno, pero eso no es alguno, eso es muy masivo aquí en Laredo y lo entiendo, ¿eh? Es comprensible. Y por un lado, pues es motivo de orgullo, luego por otro de impotencia, porque no les puede satisfacer, o sea, eso va a estar ahí permanente, ¿no? El dónde está el Laredulín, ¿no? Y dices bien, ¿no? Es un, de alguna manera, este proyecto, por un lado, es heredero, ¿no? Yo sin aquella experiencia no me hubiera lanzado a dar un poquitín el salto a lo que es toda Cantabria. Y también es heredero en el sentido de que la revista refleja muchos en sus contenidos de cosas que te llegan, y a mí lo que más me llega es las conversaciones que tienes con gente del entorno, ¿no? Y entonces, pues al final se traduce en reportajes, pues porque uno te ha hablado de fulanito que hace tal cosa, o sea, que de alguna manera sí que hay un vínculo muy muy estrecho con Laredo, y lo seguirá viendo, pues porque al final uno es reo un poco de sus circunstancias, sí, ¿no?
De donde pase, ¿no?
Sí,
¿no?
Totalmente.
Bueno, Vicky Gastelo, que es muy desconocida en nuestra región y en nuestro país, y que tú la has querido, bueno, pues plasmar aquí en la primera imagen, y luego hay en el interior pues un reportaje sobre buena parte de su trayectoria y demás. Una chica que es de Torrelavega, ¿sí?
Sí, sí, sí,
¿no?
Eso es. Y nada, pues con Vicky un poco, pues retomo un poco esa línea que no siempre puedes conseguir y que muchas veces pues tampoco está todo predeterminado. La línea, me refiero a poner en valor pues a personas cuyo bagaje lo merece y lo justifica, pero que no sé por qué, pues siempre al final solemos caer en el sota, caballo y rey de los típicos, ¿no? Pues Vicky en este caso no sería de las típicas, y repito, no porque no lo merezca, sino porque quizás su trayectoria, que ha estado un poco al margen de lo que son los medios tradicionales y el gran público y demás, pues hace que siempre quede relegada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se dio la oportunidad, ya digo que por trayectoria y por línea que lleva en la música y por reconocimiento que tiene de sus propios compañeros, ¿no? Que es lo que más te pone o te quita, pues estaba fuera de toda duda de que podía protagonizar una portada y mil, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una entrevista muy interesante, muy motivadora por muchas cosas, ¿no? Primero por eso, porque a veces nos ciega esto del prime time, de la televisión, y fuera de esos circuitos, en cualquier ámbito que hablemos, en el teatro, en el cine, en la música, en cualquier disciplina, sobre todo relacionada con la cultura, pues hay una vida muy intensa y de gente con un mérito terrible y con una calidad. Si hay que resumir en alguna palabra a Vicky, es calidad. Calidad como intérprete, calidad como cantante y calidad en facetas pues todavía más desconocidas, porque si se la ha escuchado a ella poco como intérprete, alucinaríamos, ¿no? Cuando vemos el bagaje que tiene como compositora, como autora de temazos que han interpretado pues luego pues otros artistas de mayor reconocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, y bueno, pues ella descubrió también que tenía esa faceta complementaria, tenía una formación de conservatorio musical que le daba esa capacidad de poder combinar lo que era sus propios discos con el facilitar temas de letras y de músicas pues para para otro tipo de intérpretes, y ahí lleva una trayectoria que bueno, que tiene el mérito añadido además de que después de una primera experiencia, cuando era muy jovencita, pues no muy halagüeña con una multinacional, con Sony en este caso, pues ella decide, el Juan Palomo, ¿no? Yo me lo hizo, o sea, decide autoeditarse, cosa que en el mundo de la música, cuando aquello no se estilaba, y la verdad es que le va de lujo. Y luego otra cosa, se reinventa y empieza por las pequeñas salas, claro, que al final es donde una intérprete, donde un músico, ¿no? Pues es donde da a valer si sirve o si no sirve, porque no son grandes polideportivos o grandes escenarios, ¿no? Son esa distancia corta con el oyente en el que te evalúa, y la verdad es que ha salido muy bien parada. Y bueno, pues ahí sigue con una trayectoria bonita. Nos pareció interesante traerla, no solo dentro de la revista, sino traerla a primer plano en la portada. Y bueno, pues yo creo que le da esa frescura que buscamos también en esta publicación, que otras veces habrá quien diga, jo, pero cuando traes a José Ramón Sánchez, claro, es un mito, ya está súper reconocido, ¿no? Pero bueno, ahí alternamos, Marta Azas en el número uno, Rodolfo Montero en el anterior, ¿no? Que también para mucha gente pues igual era un desconocido, no tanto su obra, pero sí él como realizador. Y bueno, pues ahí estaremos jugando entre gente de más reconocimiento, ¿no? A mí no es una cosa que me haya asustado nunca el poner gente que no tenga ese reconocimiento en la calle, porque de alguna manera también te enorgullece que mucha gente la descubra a través tuya, ¿no? Es una labor que es bonita también para los que estamos en los medios, pero bueno, no es un criterio ahí estable.
Y es curioso porque este tipo de reportajes pensamos que no nos van a interesar mucho y de repente encuentras un enlace como dice: en mi casa no había nada de tradición musical, yo hablaba muy poquito y creo que encontré en la música el vehículo para poder expresarme, o sea que es tímida, ¿no? Y entonces recuerdo que fui a ver un concierto de Parchís y volví a casa alucinada de lo que había visto allí, de la emoción del público. Ese año pedí un piano a los Reyes y su madre, queriendo complicarle la vida, no solo le puso a aprender guitarra, sino que también le metía refuerzo de solfeo para ver si así se le quitaba la idea, ¿no? Pero, y eso fue lo
que le dio alas.
Lo que le dio alas, precisamente.
Y de ahí le compone una canción a su padre con 11 o 12 años, y de ahí luego pega un pequeño salto porque hay un concurso en Torrelavega de jóvenes creadores y lo gana. Y con esa primera maqueta que montan de aquella manera, porque estabas hablando en aquellos años que la tecnología era la que era, pues aprovecha que tiene unos tíos en Madrid, se va a verles a Madrid y se lleva unos cuantos cassettes con esa maqueta que había grabado y con la que había ganado el concurso, y la empieza a dejar en distintos estudios en Madrid. Y es cuando pues uno de ellos le llama y su madre encima le dice que no, que Sony puede esperar, que primero tiene que sacar la carrera, y hace magisterio. Y ya una vez que tiene la carrera en el bolsillo, pues ya en casa ya le dicen, bueno, pues ahora a por tus sueños, ¿no? Y se da el primer topetazo con la realidad, porque la calidad estaba ahí, pero le pilla el auge de la primera edición de Operación Triunfo y no hay hueco para ella, y encima la multinacional dice que hace una campaña de promoción, o sea, un único día que la mandan en la misma jornada al Crónicas Marcianas y un programa de la televisión valenciana que presentaba Salomé, y se acabó toda la promoción con ella, ¿no? Y entonces se queda un disco ahí y ella se queda con la mil en los labios, vuelve a Torrelavega, digamos, pues cabizbaja y lo que sea, pero claro, al final, y eso se repite en muchas personas, ¿no? A mí me gusta eso, porque fuera de que uno sea músico, sea otra cosa, ¿no? Pues se repite. Si tú lo llevas dentro y eres tenaz y no, claro, no haces locuras, o sea, que te puedas arruinar o lo que sea, pues quizás el no haber tenido el arranque exitoso que esperabas no quiere decir que no lo puedas tener a futuro, ¿no? Y ella, pues, retoma la andadura, empieza a corregir errores, deja a un lado las multinacionales, empieza a ser ella la que lo mueve, ella, mujer orquesta en este caso, ¿no? Y ella organiza los eventos, casi se encarga hasta de vender las entradas. Y bueno, pues mira, poquito a poquito su trayectoria en ese 2001 pues se traduce en un 2019 que tiene un reconocimiento. Bueno, o sea, luego leyendo la entrevista, ¿no? De qué artistas la han querido tener en conciertos emblemáticos de esas bandas y que hayan querido que esté ella, pues es porque reconocen un oficio en Vicky, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un encanto de mujer y tímida. Y eso que cuenta es que es cierto, o sea, y ella se transforma cuando estamos en mitad de la entrevista, ¿no? Y para que las fotos queden reales, le dices, toca algo, ¿no? Y te hace de repente un acústico allí para dos personas, o sea, el fotógrafo. Bueno, son de esas experiencias súper bonitas, y dices, si esta persona en la distancia corta hace esto, o sea, es que es un artista de los pies a la cabeza.
Bueno, recuerdo que en 2001, cuando se estaba lanzando y dando a conocer, precisamente, nosotros a nuestro nivel modesto, pues le entrevistamos, y en concreto fue mi compañero Héctor Talledo quien hizo la entrevista por teléfono a Vicky, y bueno, pues tratamos de darle un empujón, y bueno, pues hasta aquí nuestro apoyo. Bueno, tenemos, la verdad es que en el ordenador hay 5 canciones de ella, que no está nada mal, no está nada mal, ¿eh? Así que, bueno.
Yo tengo también otra anécdota, ¿no? De esas, yo llego a casa, ¿no? Y ya cuando más o menos va el número cogiendo forma, y digo en casa, bueno, ¿sabes qué me voy a poner de portada? Y le digo a Merce, mi mujer, ¿no? Le digo, pues voy a poner a Vicky Gastelo. Vicky, dice, ¿qué es? Le digo, nada, es una cantante. Dice, ¿es de Torrelavega? Sí. Pues han sido compañeras en la universidad, estudiando magisterio. Uh-huh. Claro, ya le conocía en esa faceta y sabía que cuando aquello estaba haciendo algo, pero claro, no había despuntado, ¿no? Digo, o sea, de esas. Y se lo digo a ella, y claro, se acordaba de una chica de Laredo que... Uh-huh.
Bueno,
anécdotas.
A ver, que nos estamos centrando en Vicky Gastelo,
sí, no,
que
bueno,
lo merece sin duda alguna, pero es que la revista trae unos reportajes, a mí me encantan los patrimoniales, Javier, por eso te felicito por este del Marqués de...
Valdecilla.
De Valdecilla, ¿eh? Uh-huh. Que, claro, su patrimonio, entrar en esa casa y ser capaz de desvelar todos esos secretos y las historias que hay alrededor de este lugar que nadie conocemos o prácticamente nadie conoce, pues es realmente, tiene mucho mérito, ¿no? Y yo me imagino lo que cuesta abrir puertas de ese tipo, ¿no?
Sí, bueno, di que en este caso, no sé, al final todo parece más complicado a veces que cuando lo intentas ejecutar, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de instituciones, en este caso, pues el Ayuntamiento de Medio Cudello, que lo que quieren es poner en valor, ¿no? Pues a esa figura, el Marqués de Valdecilla, o sea, es que, claro, que está en Valdecilla, pero no en Valdecilla el hospital, sino en Valdecilla el pueblo perteneciente a ese municipio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos encantados un poco de que le demos difusión, y fíjate que el condicionante que nos ponían, no desveléis mucho, no destripuéis mucho lo que hay, porque lo que queremos es que la gente venga. Y ya aprovecho para decir que
Si solo con las imágenes ya vale.
Sí, es una visita, es que es recomendable desde todos los puntos de vista, al que le encante. Porque tienen salas en las que han mantenido un poco el espíritu de comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces es precioso, ¿no? Ver desde la vajilla a los electrodomésticos, con todas las comillas del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque encima el hombre fue un pionero, claro, tenía medios, había hecho riqueza pues en las explotaciones en Cuba y demás, ¿no? Es un indiano que viene y cuando vuelve, pues digamos que los lujos que se podían dar en la época, pues uno de los que era la avanzadilla era él, ¿no? Y es muy bonito que han rescatado pues todo ese patrimonio que lo han tenido durante años abandonado, porque lo típico que pasa, pues lo heredan distintas generaciones, no le dan el valor o por mil circunstancias, y ahí se va deteriorando, y al final hay alguien que tiene el acierto de donarlo, y es cuando hay un segundo gran acierto de ponerlo en valor. Y ponerlo en valor además de una manera muy bonita, ¿no? Porque hay museos que te pueden llegar a aburrir. Y este no, este te tienes que ir porque se te hace la hora, ¿no? Pero tienes un montón de atractivos, ya no solo desde el punto de vista de los edificios, que también, ya no solo porque la finca es preciosa y ahora con este tiempo primaveral que estamos teniendo, pues da gusto solo recorrerlo por fuera, sino ya digo, por todos los equipamientos han querido mantener un poco pues la esencia un poco de esa época.
Claro, he dicho yo patrimonio. ¿Qué patrimonio? Porque es patrimonio monumental, digamos, o urbano o humano. Hay patrimonio natural, bosques, hay patrimonio gastronómico con quesoba, ¿no? Con el reportaje sobre los quesos, la ermita de Santa Justa, las cuevas de ramales de la Victoria. La vaca gigante, que también es patrimonio, queramos o no, esas olas y la capacidad de surfearlas y de... bueno, pues no sé, es que no sabe uno cómo resumir, ¿no?
Sí, o el de los bosques, ¿no? Que es con el que abrimos y que también ha gustado mucho, pues ese contraste. Bueno, pero es que es Cantabria, ¿no? Lo que pasa es que cuando te lo ponen así, pues todo junto y tal, pues te apetece verlo, ¿no? Te haces un recorrido por distintos ecosistemas, por así decir, de bosques. Bueno, aquí en Laredo, que tenemos a nuestros amigos de Bosques de Cantabria, ¿no? Pues algo se nos tiene que haber pegado un poco, ¿no? Pero es que es verdad, es un patrimonio muy muy interesante. La pasada de la vaca tudanca, que la cubrimos cuando toca, que es el Día del Pilar, y lo que buscamos en este tipo de revista, que es desestacionalizar las cosas, ¿no? Pues la reflejamos ahora en un reportaje fundamentalmente visual, pero es muy bonito, ¿no? Y la historia que hay detrás, porque dices, bueno, la pasada ahora se ha quedado en un tema más folclórico, ¿no? Pero lo que reproduce pues es ese estilo de vida de montón de generaciones hacia atrás, en el que las vacas, pues en la época de buen tiempo suben a los puertos, ¿no? Que es donde tienen la hierba en abundancia, y luego ya cuando vuelven todos los lozanas y tal al pueblo, pues para invernar, por así decir, pues este paso por los pueblos, que era una manera también pues un poco de sacar pecho, ¿no? Y decir, mira qué bien van mis cabañas, ¿no? Y ese pique que se tiene, que lo podemos comparar aquí, que tenemos fotos que estoy viendo, pues con nuestros pescadores, ¿no? Pues estamos en costeras y tal, y siempre hay también ese pequeño pique, yo tantas mil cajas y tú...
Sí, este barco, ¿sabes? Sí ha traído...
Eso es, ¿no? Y entonces... Es bonito por eso, porque al final nos está vinculando a lo que ha sido nuestra historia más reciente, y bueno, y ahora sigue siendo lo que pasa, que afortunadamente los barcos han mejorado y también las ganaderías, pues a veces esa transhumancia ya la hacen menos y ya te puedes desplazar a muchos puntos con tu vehículo de apoyo, y claro, toda la dureza de esa época, o sea, está bonito idealizarlo, pero está muy bien que hayamos mejorado, bueno, y que ya no sea todo tan grave.
Esa ostentación de las vacas la tenemos nosotros con el coche aparcado en la calle, ¿no? Que no nos gusta que el vecino tenga un coche más llamativo que el nuestro, ¿no? O la entrada en el portal o cualquier tipo de...
Todo eso, ¿no? O sea,
son circunstancias humanas, ¿no? Que son muy, muy paralelas, ¿no? Uh-huh. Entonces la revista es un patrimonio entero. Es que lo que me estoy dando cuenta es que he dicho una bobada, fijándome solo en la casa del Marqués de Valdecilla, ¿no?
Sí, bueno, al final, si hay algo, y no siempre lo conseguimos, ¿no? Pero lo que sí se busca en la revista, pues eso, que sean contenidos un poco que te enganchen y que te dejen esa sensación entre admiración, orgullo un poco, y oye, si el decir, joder, pues qué gente más valiosa. Porque hablando de patrimonio, uno de los ejes, o sea, tiene tres, ¿no? Territorio, gastronomía, pero están los protagonistas. Hemos hablado de Vicky, pero ahí tenemos a un paisano, a Javier Hoyos Arribas, ¿no? Que lo mismo, aquí en Laredo, como le conocemos más su trayectoria y cuando pintó el fresco ahí donde las Madres Trinitarias y demás, pero fuera alucinan. Yo en estos días que he estado con el reparto, pero este ¿dónde ha salido? O sea, claro, y es lo lógico que tú piensas cuando ves a alguien que tiene una disciplina tan específica como es la pintura religiosa, ¿no? Y luego encima lo hace con esa maestría, ¿no? Entonces, pues con Javier, yo tenía ganas. Javier hubiera sido tranquilamente otra portada.
Sí.
Y ahí digamos que, fíjate, pues por ese discurso que tú empezaba haciendo, ¿no? De no poner siempre a gente súper conocida y tal, pues también el tema de buscar a veces que las protagonistas sean chicas, mujeres, ¿no? Porque siempre decimos que hay mucha gente válida y tal, pero siempre al final las portadas acaban siendo masculinas, por así decir. Y entonces, bueno, pues en este caso Vicky tenía ese elemento añadido, pero si no, con Javier podíamos haber salido. Javier es un auténtico crack, ¿no? Ahora mismo que ha empezado a hacer una cúpula... Ahí no sé en qué provincia, no, es de las provincias de la España despoblada, que me van a perdonar que encima no la vaya a nombrar, no sé si es por Soria, que, y otro reto que tiene ahí, porque lo que decía, tiene que superar o tiene que hacer la técnica esta del anamorfismo, ¿no? De que se adapte la pintura para que tú la veas en lo que es el soporte, que es circular, y, ¿no? Bueno, pues es otro auténtico crack. Pero Juan Carlos Rotaeche, que le tenemos el artesano de la piedra, de Ramales, y que tiene el taller en Astrana, ¿no? Y un maestro cantero del siglo XXI, que con toda su andadura en lo que es obra civil, pues con la crisis, al menguarle ese tipo de demanda, pues se reinventan y te empiezan a hacer desde relojes hasta portalámparas, hasta, bueno, un montón de tarjeteros y tal, un montón de cosas, pero en piedra, con el valor que tiene la piedra trabajada, que tú cuando lo tienes en casa, aparte de tener el elemento funcional, tienes algo que tiene un valor alucinante, ¿no? Entonces llegas allí a Astrana y la primera sorpresa, cuando le estás viendo al hombre trabajar y tal... tiene el taller al lado de casa y ves la casa y sale la casa en conversación, y la casa la han armado él y su mujer Amaya durante un año, los dos mano a mano, y la casa no tiene argamasa, no tiene cemento, o sea, está unida por piedras y por cómo las montas, ¿no? Pues entonces en la propia casa ya es que ya solo, bueno, dice que durante ese año que les llevó su edificación, pues mucha gente que subía a las cascadas del Gándara, a ese mirador que está ahí suspendido y tal, sí. Como desde allí se divisaba la casa, pues se les plantaba un montón de gente. O sea que tardaron un poco más porque tenían que atender a las visitas y a ver estos locos que estaban haciendo, ¿no? Y entonces, claro, tú que vas buscando un tipo de perfil y de lo que has oído y tal, de repente te llevas la sorpresa esa, ¿no? O sea, y la casa pues que sale un poco de fondo en el comienzo del reportaje, ¿no? Sí. O sea, entonces te digo, los protagonistas, pues es otro patrimonio vivo, pero de gente... Que merece pues también eso mucho la pena.
Este es el friki de del número. Este colega que dices que es historiador sí. Y que se dedica a rescatar imágenes de comercios de Santander, imágenes sí. antiguas.
Y rótulos, sí.
Y
sí.
rótulos para...
Para rescatar esa historia, o sea, y al final, mira, cuando estábamos hablando...
Perdona, fuera, se llama...
Federico Barrera. Federico y Santa Tipo es la página, o sea, sí, fíjate, y él empieza porque en su día, cuando él está estudiando, hay una profesora que le pasa un manual de algo similar en Valencia, luego él acaba la carrera, se apunta a una lanzadera de empleo, le dicen, oye, pues os vendría bien crear algo que os potencie la imagen personal y tal, en algo que os motive y tal, y él... recupera la idea. Y claro, lo que pasa muchas veces cuando tú empiezas y de repente una cosa te va llevando a otra, te va llevando a la otra, y de repente se encuentra ahí con un patrimonio que, primero la impotencia también de ver cómo se va perdiendo, porque hay muchas de las entradas que él tiene en el blog relativas a comercios que ya han desaparecido. Segundo, la impotencia de que hay veces que te dicen, oye, pues te gusta el rótulo, pues llévatelo. Dice, ¿y dónde lo guardo? O sea, si yo no tengo medios, no tengo... Entonces, segunda impotencia. La tercera impotencia es cuando ya empieza a haber una sensibilidad y te pasa que nosotros, con la revista ya montada, y hablamos de un negocio en la calle Alta de Santander, del que solo subsistía un rótulo, en el que se veía, entre otras peculiaridades, pues un número de teléfono de 4 cifras, para que nos demos cuenta de la antigüedad, ¿no?, de qué era. Y cuando ya estamos casi a punto de entrar a imprenta, hay un incendio. Y se pone en riesgo. Y tiene la gran suerte él de que gracias a ese trabajo y tal se planta allí, y cuando ya han logrado sofocar el incendio y está el rótulo, lo que queda del rótulo y tal, pues hay un funcionario, un técnico de mantenimiento o lo que sea, y le comenta y dice, sí, 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 ya nos han dicho que esto hay que cuidarlo, que lo has puesto tú, que es importante y tal. Y hombre, se lleva esa pequeña satisfacción de que el rótulo se descuelga y lo guarda el ayuntamiento, pues oye, pues para tenerlo, ¿no? Y al final vas reconstruyendo una historia de la ciudad. Es muy bonito, Noé, por ejemplo, haciendo este reportaje, decíamos, venga, haznos una visita guiada. Entonces él te empieza haciendo una ruta que más o menos la reproducimos ahí, ¿no? Y es otra manera de pasear por Santander, o sea, el Santander que lo tenemos pateado de una u otra manera y tal, pero ahora... planteate, vamos a recorrerlo pues por negocios emblemáticos que aún subsisten y que tienen elementos, pues desde una farmacia que tiene la máquina registradora de cuando aquello, el otro que tiene el mostrador de la otra manera, hasta los que han desaparecido pero que tienen sus historias. Y me hablaba del Hotel Central, que antes se llamaba Hotel no sé qué, ahora se me va, pero donde Carlos Gardel compone una de sus temas emblemáticos, ¿no? Y dices, qué bonito, o sea, todo esto, o sea, vas paseando. Y si eliges un día como hoy, que no te llueve, pero si lo eliges con lluvia tampoco pasa nada, que estamos acostumbrados aquí en el norte. Pues la verdad que es una manera de poner en valor las ciudades, los pueblos. Él ya ha hecho incursiones por aquí, por Laredo, en Santoña también. O sea, él está intentando expandir el proyecto. Hasta ahora era más un hobby, pero lo bueno es que va a poder coger forma de casi de, no sé si de mini empresa, de emprendimiento y tal. Pero bueno, ahora quiere hacer un libro. Y luego, pues, él profesionalmente ahora anda también en temas de realidad virtual, tipo lo de nuestro amigo Diego de Vallejo con Laredo Virtis, pues en Santander tienen hechos sobre el siglo XVI. O sea, te quiero decir que al final, bueno, pues te encuentras con pequeñas sorpresas, o la anécdota esa que contábamos, ¿no? Una de las fotos que a mí más me gustan, porque sale él, pues delante de unos rótulos que se ven como envejecidos y tal, que es el que abre el reportaje, y bueno, es de una enseña así muy característica de panaderías, que ahora están muy de modas en Santander, pero que han tenido a bien mantener la estética de la antigua ferretería que hubo allí, ¿no? Y entonces cuando lees grifería, hules, tornillería, o sea, cosas que dices, y ahora hay cosas de esas que ya ni se comercializan en una ferretería, pero ese negocio ha tenido a bien, lo ha visto como un patrimonio, pues conservarlo, ¿no? Y al final todo se trata de sensibilidad, ¿no? Las ciudades, cuando hacemos un esfuerzo por mantener esa estética, mira, aquí en Laredo ahora, por ejemplo, a mí, desde el Galerías Persas, que ha reaparecido, sí, hasta el Galleta, que se ha restituido otra vez ese nombre emblemático en el bar, ahora que lo están reformando, que no sé ni quién lo cogerá, ¿no? Pero son cosas bonitas, porque al final te remiten a esa historia común que tenemos con con los que nos han precedido, muchos de los que ya no están, y es bonito que el pueblo pues mantenga esos guiños.
La guitarra del Somera, ¿no?
La guitarra del Somera, ejemplo, eso, ¿no? Es. Y luego lo que decía él, expresiones allí, de quedamos en Ribalaigua, quedamos en no sé qué, o sea, negocios emblemáticos que han desaparecido, pero que en los usos de la gente siguen permaneciendo.
Como cuando Antoine empieza, arriba estaba Litucas, debajo estaba la Carpia, debajo estaba la panadería de no sé quién, y claro, es verdad.
Claro, gente como Antoine son patrimonios con pies, ¿no? O sea...
Venga, vamos terminando. Sácame algo así, sácame algo de lo que...
Bueno, mira, ya que has dicho de frikis y no es que se le vaya el apelativo, pero bueno, es que el friki dicho con cariño, pues es bonito, ¿no? Hay un reportaje del Delta del Danubio que dice, sí, ¿por qué está aquí? Bueno, pues está por dos azares. Uno, que se van a empezar unos vuelos ahora en abril a Bucarest. Uh-huh. Y resulta que allí tenemos a un casi paisano de Colindres, bueno, de la Junta de Voto, pero criado en Colindres, que en su día pues se quedó enamorado de aquel sitio, que es un delta, pongamos el delta del Ebro, pero ahora es el delta del Danubio, ¿no? Y que es un auténtico pues joya para los amantes de todo el tema del turismo ecológico, de aves, ornitología y demás, ¿no? Entonces él cogió una antigua piscifactoría en desuso en aquella zona, la ha reconvertido en un hotel de 4 estrellas y bueno, la verdad es que fijaros lo exclusivo que es, que me parece que acogen un máximo de 300 huéspedes durante el año, pero bueno, pues es a disfrutar, ¿no? O sea, tiene hechas pequeñas trampas para que tú te ocultes de las aves y puedes hacer, y luego es que también hay fauna desde ahora no son coyotes, ¿eh? Ahora no sé qué yo es que soy
una especie
un poco
autóctona, sí.
Sí, pero entonces que es un paraíso, ¿no? Y bueno, pues eso, gente de aquí que de repente...
No te has ido allí a hacer el reportaje, ¿no?
Este me he aprovechado de otros paisanos cercanos, de Juan Carlos Muñoz y de Mar Ramírez, que están en Liendo, que son los que pues se dedican a eso, ¿no? O sea, a ese tipo de reportajes para National Geographic y para publicaciones de ámbito nacional, y nosotros nos aprovechamos de ellos, ya que hacen eso, y siempre que haya un vínculo, porque al final lo que la condición es que tiene que haber un vínculo con Cantabria, ¿no?
Y el reportaje de los quesucos, ¿no?
Quesoba, esa aventura de José María Alonso y bueno, de Álvaro, su hermano, ¿no? De los dos ahí a la limón, como mira, ahora que está tan de moda, ¿no? El reivindicar, esto es como el día de, bueno, pues aunque sea una vez al año, ayer nos hemos enterado de que hay una España despoblada, ¿no?
Sí.
Pues fijaros, en Sangas, en el Valle de Soba, que en su momento fue casi el municipio de los más poblados.
No he estado nunca.
No hay
volver a Pasabolo, no he estado.
Pues Sangas tiene actualmente 4 habitantes censados. Claro. Ellos tienen un albergue que promovieron en una edificación de la que se enamoraron, del siglo XVII y demás. Tiene un albergue con capacidad para 35 personas. Llevan desde principios de siglo pues generando allí distintas dinámicas y tal, y se les quedaba pequeño porque la gente tiende a contratar autobuses, ¿no? Para distinto tipo de escapadas y de excursiones. Tenían que ampliar, cogen otra casa aledaña y ya ahí consiguen rematar pues lo que es el autobús de 35 a 50 y les queda un hueco para una quesería. Ahí entra en valor que José María Alonso tiene una formación de farmacéutico, los quesos, ellos dicen que los auténticos maestros queseros son los hongos, son las bacterias, ¿no? Entonces están haciendo unos quesos brutales. Primero porque no son muy típicos, son atípicos, aquí estilamos más los quesos más de tipo fresco y demás, entonces con las maduraciones altas que ellos les están dando ya hay muy poquitos que se adentren en ese territorio, y encima han sabido asesorarse y han sabido darle un toque distintivo brutal, ¿no? Entonces, ¿ahora qué te ofrecen? Pues te ofrecen una experiencia que se llama turismo gastronómico, puedes ir allí en una jornada, vas a degustar no solo sus quesos, sino otros quesos de Cantabria, vas a conocer el territorio, ese pueblito de Sangas que es precioso, que está pues ahí escondido y que merece la pena descubrir, y ya se quieren abrir, ya incluso para rizar el rizo, pues una explotación que quieren hacer con el cerdo celta, que en su día era el típico de la zona, y con el que ya cierran un poquitín el círculo, ¿no? Pero todo eso, además, haciéndolo desde un respeto asombroso pues al entorno, ¿no? Y eso es lo que hablamos muchas veces, de eso sí que es sostenible, eso sí que es apostar por repoblar. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es una iniciativa que es bonita, que encima la tenemos cerca y tal. En gastronomía cerramos también con el Ojal de Torrelavega, pues un guiño, pues bueno, una tradición, uh-huh, que ahí está, ¿no? Y que... Uh-huh.
Y todo eso trae la revista, todo cabe.
Todo eso y algo nos habremos dejado fuera, pero...
Seguro.
Las olas de esta ni las como, pintamos, las como, olas de la vaca, ¿no?
Como hablamos poco, sí, bueno, las olas, que fíjate que no le salió la mejor
que
jornada.
No, que no me cuentes nada, que no te quiero, que lo deja algo para que lo lea la gente.
Ah, bueno,
¿no?
vale, perdón.
¿Dónde la encontramos? 5 euros y...
Sí, pues mira, aquí en Laredo, en las librerías la seguimos teniendo, y luego yo lo que siempre digo, cuando se trata de conocerla y descubrirla, el que tenga acceso a redes sociales, que se meta, yo creo que lo más cómodo es desde el Facebook de Una Cantabria Apasionante, ahí tienen los enlaces, y tanto de este número como de los anteriores. Nosotros lo que queremos es que la gente la descubra, la disfrute.
Y que la pase a la madre.
Sí,
pero
también lo dejamos en muchos establecimientos. O sea, quiero decir que comprarlo lo agradecemos muchísimo, es un apoyo, pero por encima de todo conocerla, ¿no? Porque al final de lo que se trata, estas iniciativas se sostienen si la gente habla de ella, sea porque la ha visto gratuitamente, porque la ha comprado. Eso no es el determinante. El determinante es que sí que esté en boca de las personas, porque entonces... ahí entra en juego luego el anunciante, que lo ve como un soporte útil, ¿no? Entonces yo por eso pongo mucho acento en descubrirla, me da igual el método, pero que se acceda, que se conozca, y si tienen a bien, que hablen bien de ella, claro.
Claro, por supuesto, y nada, que la disfruten en general con todos los temas que recoge. Me merece mucho la pena. Bueno, pues es que el tratamiento fotográfico ya es extraordinario, la calidad del papel, bueno, en fin, que nada, enhorabuena una vez más, Javier, gracias
pues
por compartirla con nosotros también en esta mañana, y nada, pues nos quedamos escuchando a Vicky Gastelo, que abre tu revista, el número 4 de tu revista, Una Cantabria Apasionante. Hasta el próximo número, que será pues cerca del verano ya, ¿no? Imagino.
Teóricamente en mayo, pero lo voy a decir con la boca pequeña, porque...
Hasta pronto, Javi.
Venga, muchas gracias.
¿Sabes lo que me costó poner cada cosa en su sitio, quitar algunos vicios? Cuesta más que aprender. ¿No sabes lo que me costó? No, quererme así como soy, la pata en hacerme un juicio. Nadie es lo que parece ser. Frenar.